Shavua Tov, buena semana, bienvenidos. Estamos estudiando Sefer HaChinuj, el libro de la educación, que es un libro que explica y define cada uno de los 613 preceptos, porque en realidad el objetivo de este curso es entender cuáles son esos famosos 613 preceptos que los judíos hablan de ellos, hablamos de ellos, y en el orden de la parashá, digamos, de la lectura semanal de la Torá, estamos ahora en el precepto 129, en Parshas Vayikra, que ya Dios mediante hoy lo terminamos, a pesar de que faltan unas cuantas páginas, ya vamos a ver cómo va la cosa. Y estamos complementando esta lectura de entender cómo son para los judíos estos 613 preceptos con otro libro, Mitzvot Hashem, que nos muestra y nos enseña si esos preceptos se aplican o no para no judíos. Este es el trabajo que estamos haciendo. De vuelta, estamos en la mitzvah número 129. Y la verdad es que ahora nos toca una serie relativamente larga de preceptos que no se aplican a no judíos, por varias razones, que vamos a ir estudiando. La razón principal es el concepto de geisel. Geisel significa robo. Vamos a estudiar esto en un minutito. Por esa razón no se aplicarían estos preceptos que vamos a estudiar. Paciencia, vamos a ver. Mitzvah número 129, insisto con esto, porque el texto del Sefer HaChinuj, en realidad, del libro de la educación, está disponible en internet, en Sefaria, por lo menos en inglés, en español, ya es todo más difícil en castellano. Pero bueno, ¿qué va a ser? ¿En qué consiste este precepto? El precepto número 129 consiste en ofrendar en el templo, en el Beis HaMikdash. Con esto ya sabemos que hoy en día no se aplica tampoco para judíos. Y si por alguna razón alguno tiene la pregunta de cómo hacen los judíos para expiar si hoy no tienen templo, que esta es una clásica pregunta cristiana en realidad, es una pregunta que realmente los judíos nos pongamos nerviosos con esta pregunta, la respuesta es muy simple, muy sencillo. En la época del Beis HaMikdash, el templo, si una persona transgredía y correspondía llevar una ofrenda, no es que con la ofrenda, listo, pongo el animalito ahí, lo dejo ella, chao, ya me arreglé todo, no. Punto número uno, Ramban menciona, Nachmanides menciona que uno, el concepto del korban de la ofrenda es, y esto lo estudiamos también en el Sefer HaChinuj, es que uno tenía que estar observando lo que le pasaba a ese animal. ¿Para qué? Para hacer tshuva, para arrepentirse. Y por cuanto nosotros vivimos en un mundo material y concreto, necesitamos algo material y concreto que nos ayude, nos dé una puerta abierta para ese arrepentimiento. Entonces, si simplemente, porque después de todo, el arrepentimiento es algo en el corazón. ¿Me arrepiento o no me arrepiento? Y la gente que sabe, obviamente Dios es el único que sabe. Uno y Dios, quiero decir, el resto de la gente no lo sabe. Entonces, la Torá no fue escrita por Dios, ni entregada por Dios a Malohim, a ángeles. ¡Oh, ángeles que se portan bien, son todos buenos! No, a seres humanos, que hacemos todo tipo de desastres, como cada uno se conoce a sí mismo, etcétera. Y nos da un marco para reparar esos desastres que hacemos. Pero no es solamente llevar a la ofrenda, otra vez el animalito, y me limpié del desastre que hice, y ahora voy a hacer otro desastre, total, después llevo un animalito y se acabó. No, sino que el animalito que uno llevaba al templo, que hoy en día no hay templo, entonces no se lleva animalito, estaba directamente vinculado a tshuva, arrepentimiento. Sin arrepentimiento, el korban no tiene ningún sentido, esa ofrenda es muy linda, y de vuelta, ¿quién es el que sabe si uno se arrepintió o no? Dios, por supuesto. Entonces la gente ve que vos llevaste el animalito, ¡ay, qué lindo animalito que trajo este tipo! Lo matamos, le sacamos la piel, lo ponemos en el altar, lo quemamos, y otra cosa. Pero si no hiciste tshuva, si no hubo arrepentimiento sincero, ¿de qué animalito me estás hablando? Tiene que haber arrepentimiento. El korban, la ofrenda, llevaba, ayudaba, daba una mano, despertaba a la persona para que haga tshuva, porque ese es el asunto central. Ahora bien, hoy en día, a pesar de que no tenemos el templo, que se reconstruya rápido en nuestros días, y podamos volver al servicio a Dios como corresponde, y podamos hacer todo lo que había que hacer, y todo lo que hay que hacer, etc. Pero hoy no lo tenemos. Entonces el componente korban, ofrenda, no está disponible. Pero el componente tshuva, claro que sí. El arrepentimiento está igual. Es el mismo asunto, nada más que no tenés el animalito. Después podemos discutir si es más fácil o más difícil. ¿Por cuánto nos vamos al templo y nos llevamos el animalito? ¿No gastamos el dinero en esto? ¿No nos costó? ¿No vimos el animalito siendo degollado? ¿Qué me tendría que pasar a mí? Etcétera, como explicamos ya varias veces en nombre de Rambam también. En esta clase, en clases anteriores también, varias veces. Ok, eso no está. Entonces podemos juzgar si es más fácil o más difícil hacer tshuva. No sé. Pero el componente tshuva, con seguridad está. Claro que sí. Entonces, ¿cómo expías? Hace tshuva. En adición a esto, interesante, nuestros sabios explican en el Talmud que cuando una persona peca, Dios libre y guarde, y corresponde llevar un korban, una ofrenda, a pesar de que ahora no lo puede hacer, pues en el futuro por venir, cuando se reconstruya el templo rápido en nuestros días, etcétera, en los próximos segundos, etcétera, ese debería ser el sentimiento, que se reconstruya ahora y se acabe todo este exilio terrible del ocultamiento de la presencia de Dios, que venga Moshiach, etc. Vamos a tener que llevar todas las ofrendas que nos correspondan llevar, que quedaron pendientes, por así decir, anteriormente, para finalizar, hacer plena, cerrar, completar esa expiación. Pero cuando uno hace lo que puede hacer hoy, pero no porque yo soy un inútil y no puedo hacer, sino que la toira, de alguna u otra manera, me está impidiendo hacer una capara, una expiación completa. Porque, digamos, no es culpa mía que el templo no está. ¿Qué crees que haga? Vos ponemos un templo, yo llevo el animal. Ahí no hay templo. ¿Y qué crees que haga? Entonces hago chuva. No es mi culpa. Sin entrar en... En hebreo se dice musar. Sin entrar en la ética, la moral, la advertencia. ¿Por qué no hicimos chuva nosotros? ¡No tenemos el templo! ¡Para! Pensarlo en términos bien sencillos, legales, halájicos. ¿Hay templo hoy? ¿Sí o no? No. ¿Puedo llevar la ofrenda? ¿Sí o no? No. Ok, entonces no lo hago. Y la toira espera que uno cumpla con el otro componente, que es el componente chuva, arrepentimiento. ¿Puedo hacer chuva o no? Y sí, esto sí lo puedo hacer. Ok, entonces ahora hago chuva. Porque esto es lo que Dios mismo, es el marco que Dios mismo me está dando a mí para expiar mis pecados. Chuva, arrepentimiento. Retorno, con toda la profundidad que eso quiera decir, ahora no importa. El otro componente, pues cuando se pueda lo haré. Ahora no, y se acabó. En este sentido, la mitzvah número 129 es llevar un korban, una ofrenda que se llama asham. La última mitzvah que vimos en la clase pasada también era un asham. Asham es la palabra asham, literalmente significa culpa. La persona que es culpable de un pecado, sin duda. La mitzvah anterior, 128, era Asham Tolui, cuando una persona tenía dudas de si efectivamente pecó o no pecó. En este caso, estamos hablando de mitzvah, es Asham Vadai. Con seguridad la persona sabía que pecó. Y no estamos hablando de un pecado que corresponde a otra pena mayor, por ejemplo, una pena de muerte, etc. Ahí, por supuesto, y esto yo lo expliqué en una clase pasada también, lo repito porque va a aparecer más adelante también, Kam Leib de Rabba Menei, cuando hay dos castigos, y uno es más grave que el otro, se aplica el castigo más grave y no se aplica el castigo menos grave. Entonces, si había una pena de muerte, ¿qué me estás hablando de una ofrenda? ¿Qué ofrenda? Pena de muerte. El día tampoco se aplica, porque no tenemos el templo, porque no tenemos el Sanhedrin, el gran juzgado, no se aplica ni para judíos ni para no judíos. Ay, entonces, ¿qué me importa si la pena era la pena de muerte? Si igual no se aplica, y la respuesta es, para entender la gravedad de la cuestión, no debe confundirse esto, de ninguna manera, con el concepto de un país que no tiene nada que ver con la toira, el concepto de un país si aplica o no la pena de muerte. Por ejemplo, en el estado de Texas, en los Estados Unidos, hay pena de muerte. Existe la pena de muerte por los pecados que ellos consideren que corresponde aplicar la pena de muerte. La toira no tiene nada que ver con esto. Y si en el estado de Israel decidieran poner la pena de muerte para ciertos pecados, de terrorismo, por ejemplo, eso no tiene nada que ver con la toira. Eso no significa que los castigos que correspondería, los pecados, perdón, que correspondería aplicar pena de muerte según la toira, entonces el Estado de Israel va a aplicar, no tiene nada que ver, no hay que mezclar nunca política con religión. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y el Estado de Israel no tiene nada que ver con lo que la toira dicta en términos de cuáles son los preceptos que uno tiene que cumplir, cuáles son los castigos que corresponde si la persona no cumple esos preceptos, quiénes ejecutan esos castigos y los aplican. No, 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 el Estado de Israel no tiene nada que ver, no confundan, nada que ver. Nosotros estamos estudiando Torah y los castigos que la Torah establece, castigos de pena de muerte, castigos de korbanos, ofrendas, que es lo que estamos estudiando ahora, no se aplican ni para judíos ni para no judíos. Continuamos. ¿Qué es un Asham Vada y qué es un castigo de culpa con certeza, culpa real, no culpa dudosa, como estudiamos en la última clase? Esto se trata de una ofrenda por pecados conocidos, como vamos a explicarlos, dice el Sefer Ajinuj. Y esta ofrenda se llama una ofrenda de culpa certera, con certeza, que era una ofrenda de un carnero. Y tenía que tener un valor determinado, ese carnero, no menos de ese valor. Y hay algunos pecados que la Torá establece en Parshas Vayikra, que se debe llevar una ofrenda de este tipo, este carnero. Algunos de estos pecados eran pecados hechos sin querer, y otros pecados eran a propósito, como vamos a estudiar. Y otros no tenían ni que ver ni con sí querer o no querer, como quien dice querer, queriendo, ahí el Chavo del Ocho en México. Uno de los pecados, explica el Sefer Ajinuj, que es un texto larguísimo, yo lo voy a recortar a propósito, porque ni siquiera se aplica esto a Bnei Noach, pero vamos a estudiar. Uno de los pecados que cuando la persona pecaba, se aplicaba este castigo de llevar una Asham Vadai, una ofrenda de culpa certera, certeza, con certeza, es cuando una persona robó dinero de un judío desde un valor mínimo, que en hebreo se dice pruta. Pruta es un centavo, como si fuese muy poquito dinero, pero es el mínimo dinero que aparece, digamos, en la Torá, que tiene algún valor. Como por ejemplo, si una persona robó o hurtó. Robo es con violencia en general, hurto es cuando no se sabe. En hebreo es gzeila, robo, gneiva, hurto. O se quedó, por ejemplo, con una garantía que le dieron, o con un objeto que le dieron para cuidar, y se lo quedó y dice: ¿Lo tenés? No, no lo tengo, se me perdió. Mentira, lo robó. En general, en todo caso, cuando la persona, en todo caso en que la persona reconoce que tiene este objeto o que tiene que pagar o que robó, etcétera, entonces tiene que pagar el objeto. Y esta persona, en lugar de reconocer, o sea, si tuviese que reconocer y tuviese que pagar y pagar, si no reconoce y jura que no tiene ese objeto, es un juramento falso, por supuesto, porque sí tiene el objeto, pero el tipo jura que no lo tiene. Y luego se arrepiente de haber jurado en falso y dice que tiene el objeto. Ahí es donde tiene que traer este korban, esta ofrenda que se llamaba Asham Vadai, una ofrenda de pecado, culpa, con certeza. Porque el tipo sabe que es mentiroso, el tipo sabe que pecó, pero no solamente que dijo una mentira, no malinterpreten. La Torá dice: Mitvar Sheker Tirhak, Parshas Mishpatim, aléjate de la mentira y chao, otra cosa. Está prohibido mentir. Después podemos juzgar si hay ciertos casos específicos en los cuales estaría permitido. Pero más allá de eso, acá estamos hablando de un caso muy puntual. El caso puntual es: de vuelta, me dieron un objeto para cuidar, me dieron el vaso de plástico para cuidar, y yo tengo el vaso de plástico. Ahora el dueño quiere que se lo devuelva. Yo digo: no lo tengo más, se me perdió. El dueño piensa que yo me lo robé, no que se me perdió, que me lo robé. Entonces me lleva a juicio, me hacen jurar: Tuvia, tenés el vaso de plástico, yo juro que no lo tengo. Juro con el nombre de Dios, etcétera, como todo un juramento falso, porque sí lo tengo, pero yo juro que no lo tengo. Y después me arrepentí y voy al juzgado y digo: tengo el vaso, acá está. Pero vos juraste que no lo tenías, es verdad. Juré y estaba mal, fue una mentira, juré en falso. En ese caso es que uno tiene que llevar un korban, una ofrenda de culpa por haber jurado en falso, habiéndose quedado con este objeto, etc. Eso se llama Asham Vadai. Lo mismo ocurre cuando la persona roba y jura que no robó. O cuando la persona hace lo que se llama me'ila, que esto lo estudiamos también en una clase pasada, que tuvo beneficio de algo santo. También tiene que traer esta misma ofrenda. Y hay otro caso más, que si la persona fue un nazir, nazir en castellano se traduce en general como nazareo, a no confundir con nazareno. Nazareno que nació en Nazaret y es ese personaje, etcétera, que no quiero hablar. Nazareo significa que una persona, nazir en hebreo, significa que la persona es una promesa mínimo por 30 días, no cortarse el pelo, no impurificarse a los muertos y no beber vino ni nada relacionado con vino, ni siquiera jugo de uva. Y si este personaje se impurificó, esto está en las leyes escritas en otra mitzvah, en Parshas Naasoy, muchísimo más adelante, es la 377, nosotros vamos por la 129, así que está en otro lado este concepto de Nazir, pero si el tipo este se impurificó, tanto si lo hizo a propósito o si lo hizo sin querer, la Torah lo manda a traer esta ofrenda. También cuando una persona tiene tzoraz, que es una enfermedad milagrosa, la gente mal traduce como lepra, pero no tiene nada que ver con la lepra, una enfermedad milagrosa. Después de que la persona se curaba, tenía que tener un asham. Y hay otro caso más, que se llama shifcha harufa. ¿Qué es una shifcha harufa? La palabra shifcha significa una sirvienta. Esa es la traducción de la palabra shifcha, sirvienta. Harufa significa dedicada. ¿Dedicada a qué? Es una mujer no judía que un judío la compró como esclava en el mercado. Ya sé que esto suena horrible y hoy en día Baruch Hashem no existe, pero antiguamente sí existía. Estamos hablando de esclavos. Y esta mujer, ¿para qué la compró el judío? Para dársela a su sirviente, a su esclavo judío, para que tenga hijos. Y esos hijos iban a ser esclavos también. Suena horrible lo que estoy diciendo y me gustaría saltearlo, pero está escrito en la Torah. Entonces yo lo que estoy haciendo es simplemente transmitirlo. A mí también me suena incómodo todo esto, pero eso es lo que está escrito en la Torah. Entonces si alguno lo va a leer va a decir, pero el rabino no habló de esto. Bueno, ¿sabes qué? Acá está. Eso es lo que está escrito. Gusta o no gusta es otro tema, pero eso es lo que está escrito. Aclaro, esto no existe hoy en día. No se aplica. Porque no tenemos el Sanedrín, el juzgado, no vivimos en el templo, no existe nada de esto, no existe el servidumbre hoy en día tampoco, no existe. Pero en la práctica, esto es lo que van a encontrar en Parshas Vayikra. Esto es lo que significa Shifcha Harufa, que está más adelante también, y está en el Talmud explicado ampliamente. Cuando una persona compraba entonces esta esclava, un judío compraba esta no judía en el mercado de esclavos, se la daba a su esclavo judío. ¿Por qué tenías un esclavo judío? Esto es otra mitzvah, porque el tipo robó y no tenía cómo devolver el dinero que robó, entonces se vendía a sí mismo como esclavo. Ese es un caso, hay otros. La cuestión es que tenían esclavitos, así de feo como suena. Terrible, lo sé, lo reconozco y no lo entiendo, pero eso es lo que dice la Torah. Tenían esclavos, perfecto, y el tipo podía vender sus esclavos en el mercado, esclavos chiquitos, grandes. Ok, la cuestión es que esta mujer estaba dedicada a este esclavo. Hay diferentes casos de Shifcha Harufa, que es esta mujer. El caso que se trae acá es si esta mujer era medio libre y medio esclava. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, mitad del día era libre para ella y mitad del día era esclava y por lo tanto tenía a su marido, etcétera. Y otra persona tuvo intimidad con esta mujer, entonces esa otra persona tenía que llevar una ofrenda. Este tipo de ofrenda, Asham Vadai, de culpa, con certeza. Y la mujer recibía latigazos. No la hacían llevar una ofrenda, recibía latigazos. Latigazos no es una pena de muerte, a pesar de que la Gemara en Makos dice que es una especie de pena de muerte larga, pero en la práctica no significaba muerte. No, simplemente latigazos que no importa ahora explicar los detalles de cómo eran los latigazos, anda a estudiar Gimore Maskos, el Talmud Maskos. No es el punto ahora. Estos son los casos. Entonces, En total, cuando la persona robaba, cuando la persona tenía beneficio de objetos santos del templo, templo significa el Beis HaMikdash, el templo en Yerushalayim, no el templo de acá a la vuelta. Cuando había intimidad con esta Shif HaHarufa, esta esclava, media esclava, etc., un Nazir que se impurificó, o un Metzoira que terminó purificándose. Estos son los casos en los cuales se traía esta ofrenda. Muy bien. ¿Cuál es la raíz de este precepto? Estoy salteando relativamente largo texto para hacerlo más sencillo. Creo que lo principal igualmente ya quedó explicado. ¿Cuál es la raíz de este precepto? La raíz es, una persona no debe pensar que a pesar de que está prohibido robar dinero, y esa prohibición está vinculada a un precepto positivo, eso se llama Lav Hanitak Lo Aseh, también ampliamente discutido, explicado en Gemara Makos, en el Talmud Makos. Es una prohibición vinculada a una mitzvah positiva. O sea, no robes. Pero si robaste, ¿qué haces? Devolver. Es una mitzvah de devolver. Entonces, no robar es una mitzvah, digamos, negativa, prohibitiva. No robes. La persona robó. Bueno, ahora anda a devolver. Es una mitzvah positiva. Entonces, a pesar de que el robo es una mitzvah negativa, o sea, no hagas esto, vinculada, relacionada a una mitzvah positiva, o sea, devolver. Que no piense que cada uno puede ir y robarle al otro lo que quiera y decir, bueno, ¿sabes qué? Cuando pueda lo devuelvo. Y con esto ya estoy expiado, ya estoy limpio de lo que hice. Como si no hubiese hecho nada. Porque esto es una puerta abierta para la transgresión. Total, robo, después devuelvo. Mira, necesito ahora $1.000.000. Te robo $1.000.000. Cuando tenga tu plata, te voy y te lo devuelvo. No pienses que es así. No. Por eso viene la Torá y nos dice que esta devolución, punto número uno, tenés que devolver también una multa por haber robado. Y necesitas también un korban, una ofrenda para expiar por el pecado que la persona hizo. Como ya escribí en otra mitzvah anterior, que lo estudiamos la clase pasada o la anterior. Y de cualquier manera, la persona transgredió la voluntad de Dios. Entonces, igualmente tiene algo por lo que expiar, aunque haya devuelto, transgredió la voluntad de Dios, tiene que traer una ofrenda. Tiene que traer una ofrenda. Este precepto de la obligación de la ofrenda se aplica en la época del templo, tanto para hombres como para mujeres. Y la persona que transgrede y no trajo esta ofrenda, a pesar de que devolvió aquello que robó, no terminó de expiar su pecado, como ya expliqué anteriormente. Sí, igualmente, sin embargo, igualmente deberíamos entender, dice el Sefer Ahinuj, que su castigo, o sea, el tipo devolvió, pero no trajo la ofrenda, su castigo es menos grave que si ni siquiera hubiese devuelto la cosa. Y el ejemplo es de una persona que golpeó a otro y por lo tanto le corresponde pagar una multa al rey y por lo menos fue a pedirle perdón a aquel que lo golpeó. Entonces solamente les queda la multa que tiene que pagar en el reinado, es un ejemplo nada más, por haber golpeado. O sea, la multa es por golpear. Ok, el tipo te perdonó, a quien golpeaste te perdonó, sí, pero la multa la tenés que pagar igual. Es como... Es una tontería, ya lo sé. Pero pasaste un semáforo en rojo y te paró un policía. Uy, señor oficial, perdóneme. El oficial te va a decir, sí, yo lo perdono, no se preocupe. Casi mata a alguien, pero yo lo perdono. Igual tiene que pagar la multa. Pero si usted me perdonó, ¿por qué tengo que pagar la multa? Porque la multa es para la ciudad, para el país, etc. Usted transgredió, tiene que pagar la multa. Yo lo perdono, no se preocupe, dice el oficial, el policía. Yo lo perdono, pague la multa igual. Ok, esto es el precepto 129. En el Sefer Ahinuj, en el libro Mitzvot Hashem, lo primero que establece es que hay diferentes tipos de ashamois, estas ofrendas de culpa, como dijimos anteriormente, por haber robado, por haber tenido beneficio de objetos santos, o esta mujer, que dijimos en ese caso muy particular, o ser un nazir o metzoira. Y hay otro que lo explicamos en la clase pasada, que se llama Asham Talui, cuando uno tenía dudas de si hizo un pecado o no hizo el pecado. Todo esto no se aplica a Bnei Noach, porque Bnei Noach no traían en la época del templo este tipo de ofrendas, Asham, sino que solamente, como ya explicamos muchísimas veces, Bnei Noach tenían que traer, podían traer si querían, oilois, ofrendas de tipo holocausto, que se quemaba completamente en el altar, no ofrendas de tipo culpa. Además, explica nuestro texto, que en el caso del robo, ya dijimos que Bnei Noach eran pasibles de pena de muerte. Entonces ahí se aplica el concepto de vuelta, kam leib de rab minei. Se aplica sobre la persona el castigo más grave. El tipo tiene pena de muerte, ¿qué hace? Si no, tiene que devolver lo que robó. No va a expiar con eso. Y si la persona lo hizo sin intención y está exento de su muerte, entonces con seguridad, tiene que pagar. Pero no encontramos en ningún lado que el no judío tenga que traer una ofrenda, o sea, llevar al templo una ofrenda por haber hecho un pecado. De vuelta, si corresponde pena de muerte, lo mataba. Si no corresponde pena de muerte porque fue sin querer, entonces tiene que pagar de vuelta, o sea, devolver lo que robó. Pero no tiene, en ningún caso tiene una ofrenda. No tiene ningún sentido el tema ofrenda. Cuanto más aún cuando se trata de un nazir, un nazareo, como ya expliqué, aquella persona que prometió, etcétera, y tampoco un metzora, no existe tzoraz, no existe en la toira ese concepto de tzoraz como korban, ofrenda por purificarse. Presten atención, y yo ya mencioné en una clase anterior, estoy seguro, la historia de Elisha con Naamán. Naamán no era judío, y Elisha era un profeta judío, y Naamán tenía tzoraz. Pero el rabino dijo que no existe tzaraz en los judíos, es una historia en el Tanaj. ¿Cómo voy a decir una cosa así? Lo que no se aplica es el proceso de purificación que la Torá establece en Parshas Metzora respecto de aquella persona no judía que tiene tzaraz. Eso no se aplica. Que las ofrendas que tenía que traer, los cortes de pelo que tenía que hacer. Todo ese proceso no se aplica a no judíos, pero un no judío podía tener tzaraz. Sí, claro, es una historia en el Tanaj. Naamán tenía tzaraz y Elisha lo curó a través de bañarlo en el río Jordán. Ok, y Ardén, como si se acuerdan la historia, lo pueden buscar, le ponen la historia de Naamán y Elisha en Google y ya te va a aparecer. Pero de vuelta, todo el concepto del korban, la ofrenda, no se aplica para no judíos. ¿Por qué? Porque solamente podían llevar ofrendas de tipo oila. Y esa ofrenda no tiene nada que ver con esta ofrenda de culpa, es otro tipo de ofrenda. Entonces no se aplica a los no judíos. Ahora bien, nuestro texto tiene toda una discusión relativamente larga sobre qué pasa si un no judío tenía intimidad con una shifja jaruba. ¿Qué pasa? ¿Tiene que traer el korban? No tiene que traer el korban. La ofrenda, no la ofrenda. La ofrenda ya dijimos que no tiene que traer. Pero si tiene pena de muerte, no tiene pena de muerte. Ok. La conclusión, no voy a leer todo el texto para hacerlo más dinámico y más sencillo, porque es un texto que al fin y al cabo termina diciendo, no sé, y hay que seguir analizando, así que ¿para qué? Vamos a rompernos la cabeza durante una hora para tratar de entender un texto que al fin y al cabo no ni siquiera es práctico, pero cero practicidad. La conclusión del texto es que una shifja jarufa, este tipo de mujer esclava que estaba con su esclavo, etcétera, se aplica sobre ella la definición de ser la mujer del esclavo tanto. Por lo menos si era conocida como la mujer del esclavo tanto, todos están de acuerdo que era la mujer de ese esclavo. Por lo tanto, un no judío que tenía intimidad con la mujer del esclavo también tenía pena de muerte por estar con la mujer de otro. Esto es la conclusión que saca nuestro texto. Pero hoy en día, de vuelta, ni siquiera se aplica este concepto de Shifja Jalupa. Así que, ¿para qué de vuelta? ¿Para qué vamos a romper la cabeza estudiando algo que no tiene absolutamente ninguna aplicación práctica y no vamos a ganar nada entendiendo esto y rompiéndonos la cabeza con esto? Avanzamos a la mitzvah número 130 del Sefer Ahinuj. Es la mitzvah de retornar, devolver los objetos robados. Fuimos mandados a retornar el objeto robado tal y cual ese objeto es. Quiere decir, que si la cosa que la persona robó la tiene y no cambió de dominio, o sea, no se lo vendió a otro, por ejemplo, o no se lo regaló a otro, entonces tiene que devolverlo a aquel que le robaron, a la víctima, tal y cual el objeto es. Y no que se lo quede y devuelva el dinero. Esta es la definición de la mitzvah. Robaste un reloj. Ok, el tipo robó un reloj. Dios libre y guarde, está prohibido. El tipo robó un reloj. Si no lo vendiste, si no se lo diste a otro, y te arrepentiste, devuelve el reloj así como lo tenés. No, pero me encanta este reloj, pues lo voy a quedar y voy a devolver el valor del reloj. El valor en serio, si cuesta lo que sea. $100, toma, acá están los $100 del reloj. No, devolver el reloj. Si lo tenés, devolver el reloj. Como dice el Talmud en Babacama, es una parte del Talmud, un tratado talmúdico. Nuestros sabios enseñan que cuando la Torah dice Beishiv Isaac Zeilo, tenés que robar lo que. Tenés que devolver lo que robaste. ¿Por qué la Torah repite Beishiv Isaac Zeilo Shel Gozal? Que devuelva lo que robó, que devuelva el robo que robó, el objeto que robó. Es una repetición. ¿Por qué dice la repetición? Para enseñarte que debes devolver el objeto propiamente dicho. Ahora, si ese objeto cambió, por ejemplo, una viga y está en un edificio ahora, o era un ladrillo, está dentro de una pared, o era un pan y lo hiciste pedacitos, o cambió de dominio, entonces ahí el ladrón tiene que devolver el valor de ese objeto. Y con eso ya expió. Ok. La raíz de este precepto es obvio y lógico. Devolvé lo que robaste. Muy bien. Punto importante a tener en cuenta antes de seguir adelante. Gracias a Dios, sin entrar en política de si el mundo funciona como debería funcionar o no, gracias a Dios hoy tenemos sistemas en los países más normales del mundo, tenemos sistemas de justicia. En donde los países, las constituciones de los países, los gobiernos de los países, etcétera, establecen diferentes reglas sobre cuál es el comportamiento aceptable de un ciudadano de un país, sea cual fuera el país. En la Argentina no se puede robar. Está prohibido robar. ¡Ey, la toira! Sí, la toira es todo muy lindo, pero la Argentina prohíbe robar. Entonces, de acuerdo a las definiciones de lo que significa un robo y cómo se lidia con un robo, cómo se devuelve, cómo se expía, entre comillas, no estoy hablando espiritualmente hablando, sino para el país, un robo, según esas leyes hay que ir. Esto se llama Dina de Maljusa Dina. La ley del país es ley. Entonces uno tiene que cumplir las leyes del país. ¿Cómo funciona de acuerdo a la Toira? Ahora sí vamos al libro Mitzvah Hashem. Ya explicamos cómo es para el judío, que tiene que devolver lo que robó. ¿Cómo funciona para el no judío? ¿Cuál es la definición, digamos, del robo y cómo es la reparación del robo en el judaísmo para el no judío? Explica Mitzvah Yishayim, Mitzvah número 130. La persona tiene que devolver el objeto que robó. Ahora bien, Rashi dice en el Talmud que en el caso de un Ben Noyaj, esta Mitzvah no se aplica. No tiene ningún sentido hablar de devolver. ¿Por qué? Porque Kam Leib de Rab Minei, yo avisé que iba a decirlo esto varias veces, se aplica el castigo más grave al no judío. ¿Cuál es el castigo más grave? Pena de muerte. Dijimos que todos los castigos, y el Talmud dice esto claramente, el castigo que se aplicaba a los no judíos por transgredir cualquiera de sus preceptos, de sus 7 preceptos, de los cuales robo es uno de ellos, el castigo es pena de muerte. Le cortaban la cabeza. Hoy en día no se aplica esto, no me voy a cansar de repetirlo, para que nadie malinterprete, ¿por qué no tenemos templo? ¿Por qué no tenemos Sanedrín, juzgado, etcétera? No se aplica, nadie vaya matando no judíos por ahí, porque dice que se aplica. El rabino, escuché en YouTube que todo el mundo le gusta escuchar cosas y tonterías en YouTube, escuché en YouTube que es pena de muerte, ¡chao! No, esto del justiciero no se aplica, de acuerdo a la Torá está mal, y de vuelta, Dina de Marjusa, Dina, la ley del país es ley, en todo caso anda a denunciarlo. Si alguien te robó, hace una denuncia policial, con todo el sistema que el país nos provee, de acuerdo al país en donde estés. El castigo para pena, por, perdón, el castigo por el robo entonces para Ben Noyaj es la pena de muerte. Entonces se aplica ese castigo, incluso si el no judío robó menos de una pruta, menos de lo que es el valor mínimo que se establece en la halajá, que es un valor que tiene sentido. Un segundo. Vamos a mirar rápidamente, porque no recuerdo ahora exacto cuánto vale una pruta hoy en día. Hay que tener cuidado. Un segundito. No lo busqué antes y no me acuerdo. Cero coma 025 gramos de plata, del metal plata. Estamos hablando de muy poco. No sabría decir en términos cuánto vale la plata hoy en día. Un gramo de plata pura vale entre 0,76 y $2. Hoy en día, andás a ver en qué mercados, no conozco estas cosas. Eso es plata pura. Plata 925, acá dice 1,35 € a 1,38 €. Ok, $2, pongámosle $2 el gramo. Entonces, si dividimos 2, si un gramo vale 2, 0,025 dijimos. $0,05. Menos de 10 centavos de dólar. 5 centavos de dólar. Esto es lo que sería una pruta. Ese es el valor. Ahora bien, el judío, ¿dónde se aplica el castigo, sea cual fuere, por el robo a partir de 0, de 5 centavos de dólar? Para el no judío, incluso si roba menos de 5 centavos de dólar, esto ya se considera un robo, igualmente. Entonces, trae nuestro texto en la Mitzvah número 130 que la opinión de Rashi es: ¿qué importa si el no judío debe devolver o no debe devolver? Hay que matarlo. Pero él trae otra opinión de Tosfos que no, el no judío también debe devolver lo que robó. Y como dijimos anteriormente, Kam Leib de Rabba Minei, se aplica el castigo más fuerte. Ahora bien, hoy en día no existe el castigo más fuerte porque no hay pena de muerte, entonces con seguridad que devuelve lo que robó. Y volvemos a la introducción que yo dije anteriormente. Dina de Malchusa, Dina. La ley del país es ley. Entonces la persona tiene que ir de acuerdo a lo que dicta la ley del país. Muy bien. Avanzamos. Ahora cambiamos de Parsha, Parsha Tzav. Avanzamos a la Mitzvah número 131. Esta mitzvah es quitar la ceniza que se acumulaba en el altar todos los días. En hebreo se llama Terumas Adeshen. La definición de la mitzvah es que un kohen, un sacerdote en el templo, quitaba la ceniza todos los días del altar. Era el primer trabajo que se hacía a la mañana bien temprano en el templo todos los días, de vuelta, repito. Y esto se llama Terumas Adeshen, etcétera, que se hacía todos los días, como dice la Torah en Parshas Tzav, al comienzo, tenía que levantar la ceniza. La raíz de este precepto es, como ya escribimos anteriormente, en la Mitzvah número 95, que la estudiamos, Baruch Hashem, siempre hay que engrandecer el honor de la casa, o sea, del Beis HaMikdash, del templo, y honrarlo y embellecerlo todo, tanto cuanto podamos, porque esto al fin y al cabo es honor a Dios. Y es bello para el altar levantar las cenizas, limpiarlo de las cenizas, para luego encender el fuego, como vamos a estudiar en las próximas mitzvés, preceptos. Y además, el fuego se prende mucho mejor en el altar cuando no hay ceniza abajo. Punto. Esto es la raíz de la mitzvah y la mitzvah. No vamos a estudiar los dinim, las leyes de la mitzvah, como ya expliqué varias veces. Esta mitzvah se aplica en la época del templo, en Yerushalayim, y lo hacían los varones sacerdotes. Y aquel que transgredía esto, o sea, si por un día no sacaron la ceniza que se acumuló durante la noche, anularon un precepto positivo. Vamos al mitzvah de Shem, mitzvah número 131, está escrito que hay que levantar la ceniza del altar. Esto solamente se aplica a Koyanim, o sea, yo no soy Koyen, ni siquiera se aplicaba a mí tampoco. Esta mitzvah solamente se aplicaba a los hombres Koyanim en la época del Beis Hamikdash, no tiene nada que ver con Bnei Noyaj. Y así va a haber unas cuantas que vamos a estudiar, que no solamente no tienen que ver con Bnei Noyaj, no tienen que ver conmigo tampoco, ni con judíos común y corriente tampoco, ni siquiera se puede aplicar hoy en día tampoco. Como ya mencioné muchas veces, esto de los 613 preceptos está muy bueno, pero hay montones que no tienen ninguna aplicación hoy en día, y esto no es una falla en el pueblo de Israel, ni es un problema, como ya expliqué al comienzo de la clase, el tema de expiar los pecados, etc. Hacer la parte chuva, hacer lo que corresponda. Bueno, volvemos a esto también. No hay ninguna falla en el pueblo de Israel porque no se pueden hacer estas ofrendas o levantar la ceniza del altar. No hay ningún problema. Mitzvah número 132 es encender el fuego sobre el altar todos los días. La definición de este precepto es encender un fuego sobre el altar del templo, del Beis Hamikdash en Jerusalén, por supuesto. Encender un fuego sobre el altar, como está escrito, siempre tiene que haber un fuego encendido sobre el altar. ¿Qué significa siempre? Es decir, había que colocar maderas a la mañana y a la tarde. Y nuestros sabios dijeron claramente en el Talmud, en Yuma, a pesar de que bajaba un fuego del cielo para consumir las ofrendas en la época del primer templo, no del segundo, es una mitzvah, es un precepto igualmente traer fuego nosotros mismos. Ahora bien, ni te preguntes, dice el Sefer HaJinuj, ¿para qué hacían todo esto? ¿Acaso, sea como fuere, tenían fuego encendido para las ofrendas que tenían que traer? Y si no encendían el fuego, no había forma de quemar las ofrendas. O sea, ¿qué me decís que es una mitzvah encender fuego? Igual tenés que encenderlo, porque si no, no podés quemar las ofrendas. Entonces no me pongas mitzvah de encender fuego, directamente poneme la mitzvah de quemar una ofrenda y ya está. O sea, ¿cuál fue la ofrenda? ¿De qué se trata la mitzvah de prender fuego? Esto es lo que él plantea. Si te vas a preguntar, ¿qué mitzvah es esto? Esto es una mitzvah por sí misma, dice. Encender fuego, más allá de las ofrendas. Todos los días en el templo había dos ofrendas, una a la mañana y una a la tarde. Más allá de si la gente llevaba ofrendas o no, no importa. Todos los días había dos ofrendas por lo menos. Había días que había más, por lo menos. Pero en general, todos los días había mínimo dos ofrendas. Entonces, de vuelta, si igual tenía que encender fuego para quemar las ofrendas, ¿qué mitzvah es esto? La mitzvah es encender fuego. Esto es lo que está diciendo el Sefer HaJinuj. Porque en adición al fuego que era necesario para las ofrendas, ponían un fuego aparte. Había diferentes fogatas sobre el altar. Para tener una idea, el altar era una superficie de 15 metros por 15 metros. Era relativamente grande, como 5 metros de altura, 15 metros, un cuadrado, 15 metros por 15 metros. Ahí arriba había diferentes fogatas que se encendían para quemar las ofrendas. Como dijeron nuestros sabios, que había en realidad tres fogatas, es una discusión de nuestros sabios en el Talmud, había tres fogatas sobre el altar. ¿Cómo vamos a escribir más adelante? Que nosotros no lo vamos a leer porque él discute esto de las tres fogatas dentro de las leyes de la mitzvah. ¿Cuál es la raíz, la lógica de esta mitzvah? Es muy interesante lo que viene ahora. Es un texto relativamente largo, pero es interesante. ¿Cuál es la raíz de esta mitzvah? Te voy a primero introducir un concepto, dice Sefer HaJinuj. He sabido, antes de este concepto, perdón, para hacerlo más sencillo y poder cerrar las cosas bien. Antes de entender la raíz de esta mitzvah, vamos al mitzvah Hashem. Mitzvah número 132, las leyes de cómo se ponían los maderos y las fogatas sobre el altar y que había que encender un fuego sobre el altar, esto solamente tiene que ver con los hombres sacerdotes en la época del templo, no tiene nada que ver con Bnei Noyaj, punto. Terminamos con el tema Bnei Noyaj, vamos a entender esta mitzvah entonces. De la raíz de esta mitzvah, primero, dice el Sefer HaJinuj, volví al Sefer HaJinuj, es sabido entre nosotros, y cualquier persona sabia lo sabe, que hay grandes milagros que Dios hizo para los seres humanos con su gran bondad. Y Él siempre hace estos milagros en forma oculta. Y parecen los asuntos que se conducen con las leyes de la naturaleza, literalmente. O cercanos a las leyes de la naturaleza. Bueno, cosas posibles. Uy, mira lo que pasó. Pero puede ser que pase, sí, puede ser que pase. No es una cosa que sale de los caminos de la naturaleza. Porque incluso en el milagro de la apertura del mar de juncos, Kriyas Yamsuf, que fue un milagro, es en hebreo, un milagro claro. Sin embargo, está escrito ahí que Dios hizo soplar un viento del este muy fuerte durante toda la noche e hizo que el mar se ponga seco, o sea, la base del mar esté como seca. Y ahí se abrieron las aguas. Entonces, al fin y al cabo, algún agarre en la naturaleza tuvo incluso semejante gran milagro. Y las personas inteligentes entienden que este ocultamiento es en virtud de la grandeza de Dios. O sea, ¿por qué no percibimos el milagro? Sino que lo que vemos es la naturaleza, es en virtud de la grandeza de Dios y la bajeza del hombre, del receptor, nuestra bajeza. Y de este se entiende también que Dios nos mandó a encender fuego en el altar, a pesar de que bajaba un fuego del cielo. ¿Para qué encendíamos el fuego en el altar? Para ocultar el milagro que bajaba el fuego del cielo. Esto es lo que él trae acá. Porque, de vuelta, no se veía necesariamente, me parece a mí, dice el texto, me parece a mí, que no se veía necesariamente cómo bajaba el fuego del cielo, excepto en Parshas Shemini, y justo por la parsha que leímos este Shabbos, Parshas Shemini, en donde ahí sí la gente vio que bajó un fuego del cielo, en la historia de Gidón, en el libro de Shoftim, de Jueces, capítulo 6, en la historia de Manoyaj, también en el libro de Jueces, el capítulo 13, excepto esos casos, el caso de Eliau también, el profeta Eliau, excepto esos casos muy puntuales, no se veía todos los días en el altar el fuego bajando del cielo. Entonces encendíamos el fuego para que ocultar ese milagro. Y todavía nosotros tendríamos que decir, ¿cuál es este asunto de encender fuego sobre el altar, más allá del fuego que se necesita para la ofrenda? Él volvió a hacer la misma pregunta que él mismo planteó antes. Y podemos decir, en términos sencillos, es lo mismo que escribimos en la mitzvah número 97, que habla de los panes, que tenían una especie de rostro, unos panes que se ponían todos los días ahí, que la persona somos bendecidos de acuerdo a nuestras acciones en las que trabajamos para la voluntad de Dios, o sea, de acuerdo a aquello que hacemos para que Dios, según la voluntad de Dios, esto nos resulta en braja, en bendición en nosotros. Y sobre esto dijeron nuestros sabios que la bendición está en el pan de todos los días, porque nosotros estábamos ocupándonos, en el pan santo. Como diciendo, vos ponés pan en el Beis HaMikdash, en el templo, hoy en día no tenemos esto. Esto resulta en pan, bendición para nosotros. Como si dijésemos, por ejemplo, que la bendición se esparcía desde ese pan hacia nosotros, hacia nuestros bolsillos, entre comillas. De la misma manera, a través de ocuparse de la mitzvah de encender fuego sobre el altar todos los días, Dios bendecirá nuestro fuego. ¿Qué es nuestro fuego? Pregunta el mismo. El fuego es la naturaleza del ser humano. Presten atención a la lógica que trae, es muy interesante. El fuego es la naturaleza del ser humano. Porque hay cuatro fundamentos en el hombre. Son fuego, y el fuego, perdón, es el principal de ellos. Los cuatro son aire, agua, tierra, fuego. El principal, dice, es el fuego. Porque con el fuego la persona se fortalece para moverse y para funcionar. Llámese, somos criaturas de sangre caliente que mantenemos nuestra propia temperatura y es lo que nos da vida, por así decirlo. Tenemos un fuego interior. Y por lo tanto, tiene que haber braja, bendición en el fuego, con mayor fuerza que en los otros fundamentos que tiene el ser humano en su interior. Y el asunto de esta bendición representa plenitud. ¿Qué es esa braja? ¿Qué es una braja? Una bendición en términos de lo que está diciendo el Seferajinos acá, plenitud. Quiere decir algo que no tiene falta y no tiene sobra. Eso es plenitud. Y esto es algo que la sociedad hoy en día le cuesta horrores, somos todos medio cabeza dura, entender. Plenitud no significa que tenés un montón de dinero. Plenitud significa que tenés el dinero que necesitas. Ni más ni menos. Eso es plenitud. Y también el fuego que estaba en la persona tenía que ser para braja, para bendición, de manera tal que la persona tenga todo lo que necesita de ese fuego, ni más ni menos. Porque si tiene de más, se quema. Así está escrito acá. Como las personas que se mueren porque tienen mucho fuego, llámese fiebre. Estamos hablando de año 1300 en España, Barcelona. Y esto no sirve, de vuelta, la fiebre, si tiene más fuego de más, se quema. Y los hijos de Aarón, interesante, en Payashmini también, tuvieron fuego de más porque no fueron ordenados a llevar un fuego específico en el templo y se quemaron con ese fuego. Entonces, de acuerdo a las actividades de la persona, ahí vienen los castigos de la persona, de Dios a las personas, o la braja, cómo reside la bendición en las personas. De vuelta, dije que no lo iba a leer, pero ya para terminarlo lo leo. Había tres fogatas sobre el altar que se armaban todos los días. Una se llamaba la grande. Sobre esa fogata grande se hacían todas las ofrendas. La segunda se llamaba pequeña, que se tomaba fuego para ofrendar en otro lugar, en el altar interior, el incienso todos los días. Y una tercera fogata, que no había nada sobre esa fogata, solamente fuego, para cumplir la mitzvah de encender fuego sobre el altar, en esa tercera fogata. Y están escritos claramente en las parches que corresponde, y nuestros sabios explicaron en el Talmud Yuma cómo era armada cada una de estas, dónde era, dónde estaba cada una de estas, etc. Y este precepto se aplica a los koyanim en la época del templo. Y si no encendieron los koyanim el fuego en el templo, esta fogata pequeña, tercera, en el templo, anularon un precepto positivo. Muy bien. Hoy vamos a parar con el texto acá. No sé si hay preguntas. Oscar Martínez desde Chile, Yesenia Zárate desde México, muchísimas gracias por el apoyo, que sea para Braja, para Tzlaja, para bendición, para éxito. Jorge Guzmán pregunta, ¿sacrificar animales era pasado? ¿Y en el futuro cómo será, Rab, sacrificar animales también? En el Beis Hamikdash, en el futuro, pronto en nuestros días, habrá sacrificios de animales, lo dice el Rambam claramente. Striker dice, técnicamente en muchas partes del mundo pagan muy mal y es un tipo de esclavitud. Ok. Lamentablemente tenés razón. Me gustaría decir que no. Lamentablemente tenés razón, pero en la teoría habla de esclavitud literal como era antiguamente. Y Mayra Ramírez dice que en Estados Unidos como inmigrante los roban mucho por una vida mejor. Es difícil, lamentablemente, muy difícil. Jorge Guzmán, no sé si viene al caso, pero los políticos argentinos no les alcanzaría la vida para devolver lo robado. La justicia humana no es confiable, solo la divina se puede creer. Correcto, pero eso no significa que podemos transgredir la justicia humana. Hay que tener cuidado con eso. Yo entiendo que hay mucha injusticia y hay corrupción. Sí, yo también vivo en Argentina y ya sé lo que es. Pero eso no significa que uno pueda aumentar y participar de esto. No, de ninguna manera. Y esto sería la mitzvah de Dinim, justamente para Bnei Noach. No hacer injusticias y no juntarse a toda esta cosa de la injusticia. Y después de todo, es Hashem mismo el que maneja el mundo. Y él sí que puso, está este sistema de justicia, en nuestro caso, en mi caso, por lo menos en la Argentina. Y bueno, entonces tenemos que ir a través de este sistema de justicia. Muy bien, gente, Shavua Tov, buena semana. Dios mediante, continuaremos con las clases. Ya terminó Pesaj, así que continuaremos con las clases que veníamos haciendo durante la semana. Shavua Tov, buenas noches.